Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Moisés, un modelo de decisiones piadosas, por el pastor Eduardo Saladín.
Quiero que en esta mañana veamos un personaje bíblico que entendió cómo tomar decisiones piadosas y correctas. Es el caso de Moisés. Su vida nos ilustra lo que es un modelo de tomar decisiones a la luz de la fe, a la luz de la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver con dos encabezados. Primero, las cosas que la fe rechaza. Segundo, las cosas que la fe acepta. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Lo primero que vamos a ver, las cosas que la fe rechaza. Lo primero que rechaza es el prestigio del mundo, como nos dice el versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Imaginemos a Moisés. Durante 40 años había sido un príncipe en Egipto, la sociedad más rica, más poderosa, más avanzada y quizás con la mayor cultura en esos días. Había recibido una gran educación para formar parte de la corte real. Y vemos su preparación en Hechos, capítulo 7, versículo 22, cuando dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Pero todas esas cosas en Egipto, todo ese entrenamiento, toda esa preparación, nunca nubló su conocimiento de la esperanza de Israel y de las promesas de Dios. Pero cuando él llegó a los 40 años de edad, él tuvo que hacer una decisión crucial. El decidir el ser un egipcio a carta cabal con todos los privilegios que tenía, o unirse a su propio pueblo. El factor decisivo aquí fue su fe en Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. De alguna manera Dios le había indicado que él había sido escogido para un servicio especial y que de ahí en adelante él sería un israelita y no un egipcio. ¿Dónde vemos esto? En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, a partir del versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Él tenía esa convicción que Dios iba a liberar a los egipcios por su mano. De alguna manera Dios se lo había revelado a él. El pueblo de Israel no entiende esa misión de Moisés, pero él sí la entiende. El pueblo era esclavo en una tierra que una vez los acogió en el tiempo de José. Moisés está ahora en una situación similar a lo de José, pero tenía un trabajo muy diferente al de él. ¿Qué hizo José? Utilizó el poder de Egipto para el bien del pueblo. Moisés iba a tener ahora que oponerse al poder de Egipto por el bien del pueblo. Él rechazó el prestigio de este mundo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En el mundo, hermanos, hay un estándar de grandeza, de honor, muy diferente al que nos enseñan las Escrituras. El mundo, la sociedad que nos rodea, tiene un patrón completamente diferente. ¿Usted se ha preguntado cómo obtenemos nosotros prestigio en la sociedad? Usualmente hay cuatro formas por las cuales las personas obtienen prestigio. Primero, a través de la familia. Si tú naces en la familia correcta, eres honrado y puesto automáticamente ante la sociedad con cierta medida de grandeza. Y puede que no tengas ninguna grandeza. Ah, no, pero espérate, ese fulano de tal, apellido tal, de la familia tal. Y por ahí empiezan las cosas. Moisés tenía un gran trasfondo familiar. Hijo de la hija de Faraón. También el mundo nos exalta si tenemos dinero. Si lo tienes, eres honrado por las personas a tu alrededor. Y muchas veces no importa cómo hayas conseguido ese dinero. Lo tercero es la educación. Si tú tienes muchos títulos antes de tu nombre, eso es importante para la sociedad. El doctor fulano de tal con una maestría en tal o cual cosa. Él estudió en tal o cual universidad, muy preparado, y por eso te exaltan. Otro factor es la posición. Las personas que tienen fama, como atletas, como músicos, personas que destacan en el mundo del entretenimiento, en las finanzas, en los negocios, ese fulano de tal, el presidente de tal o cual empresa, miren la posición, esa persona es el presidente del banco tal, y por eso ya él es encasillado en un punto. Pero para Dios, amados, ninguna de estas cosas sirve. Yo no digo que sean malas en sí mismas, sino eso no es lo que Dios evalúa. El estándar de Dios lo podemos ver en la persona de Juan el Bautista, en Juan 11:11, cuando el Señor dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Qué tenía Juan? Vamos a analizar. Él no fue grande por su familia, porque su padre era un simple sacerdote que ministraba en el templo, no tenía ninguna fama, ninguna influencia. Él no fue grande por su dinero, porque él vivía en el desierto y su vestido era de piel de camello. No fue por su educación académica, porque sabemos que no tuvo ningún tipo de educación en ese aspecto. No fue por su posición, porque no tenía ninguna y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Su familia no tenía renombre, no tenía dinero, no tenía posición social. ¿Pero qué dice Cristo de él? Entre los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Y Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, nos dice por qué Juan fue grande. Dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Era obediente a Dios, obedeciendo la revelación que él tenía de Dios, cumplió la misión que el Altísimo le había dado, fue lleno del Espíritu Santo y ganó muchas almas para el Señor. Juan no amó el mundo ni su prestigio. Él amó a su Señor. Así debemos hacer nosotros, hermanos. Y tantas veces veo que nosotros, para conseguir una mejor posición o destacar en el trabajo o en ciertos grupos o en la universidad o en el colegio, nos identificamos con ciertas personas y quebrantamos la ley de Dios para seguir nuestros intereses mundanos. Si lo hacemos, no estamos viviendo por fe. La fortaleza de la fe se prueba por la autonegación. Hermanos, el mundo tiene muy poco que ofrecernos a nosotros. Busquemos que nuestra grandeza sea la grandeza que Dios estima a través de esas cualidades. Moisés dejó mucho más que tú y que yo. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él rechazó todo ese prestigio para seguir al Señor. Lo mismo debemos hacer nosotros. Lo segundo que la fe rechaza es el placer de este mundo. Versículo 25 de Hebreos 11 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Él sabía que él había sido llamado a dar su vida por su pueblo. Él tenía una misión de parte de Dios. Él podía obedecer o desobedecer. Si desobedecía, tendría muchas atracciones para hacerlo. Y en el corto plazo, para él hubiera sido mejor desobedecer. Imagínense todo lo que él tenía. Una vida confortable, llena de placeres, la mejor comida, las mejores recreaciones, lo mejor que su edad pudo disfrutar. Si hubiera disfrutado de todas esas cosas lícitamente, quedándose en la corte egipcia, para él hubieran sido pecado, porque él tenía un llamado de parte de Dios. Y él siguió ese llamado. Él tomó la mejor decisión, amados, el ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y ese fue un acto de fe. Y él sabía que si él hacía lo que Dios quería, quizás a corto plazo enfrentara muchos problemas, pero a la larga sería mucho mejor. Amados, cuidado. El pecado muchas veces, en la mayoría de los casos, puede parecernos algo muy divertido, deleitoso. El pecado puede satisfacer nuestro orgullo, nuestras necesidades físicas, nuestros deseos y apetitos, y puede ofrecernos muchos placeres. Pero tiene dos características que yo quiero que grabemos en nuestra mente, que el mundo no nota. Primero, siempre es maligno, siempre es diabólico. El pecado hace daño y debemos entender esto. Y lo segundo, siempre pasa. No importa cuánta satisfacción nos dé, esa satisfacción pasa, desaparece. Por eso Job dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Y eso fue lo que Moisés escogió. Ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Recordemos, hermanos, que el pecado es maligno, hace daño y pasa, es algo temporal. Lo tercero que la fe rechaza, lo vemos en el versículo 26, es la abundancia del mundo. Dice el versículo 26, teniendo, considerando por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esa palabra, teniendo, considerando, nos da a entender que Moisés tuvo un pensamiento cuidadoso. Él no tomó una decisión rápida, no, algo cuidadoso. Él analizó los pro y los contra de lo que iba a suceder. Él meditó en lo que Dios tenía que ofrecerle y lo que Egipto tenía que ofrecerle. Se dio cuenta que lo que Dios tenía que ofrecerle era muy superior en todos los sentidos a lo que el mundo en Egipto podía darle. Él consideró que lo más malo que pudiera soportar por Cristo era más valioso que lo mejor que pudiera ofrecerle el mundo. Así nosotros, hermanos, debemos estar dispuestos a ser maltratados con el pueblo de Dios y a tener por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de este mundo. ¿Y por qué Moisés siguió todo esto, sufrió todo esto? Por lo que nos dice el versículo 26, porque tenía puesta la mirada en el galardón, hermano. La mirada puesta en la recompensa que Dios había de darle, porque la recompensa que Dios nos dará es mucho mayor que la recompensa de este mundo. Por eso dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas serán añadidas. Entonces, no estemos buscando los tesoros de este mundo, hermanos. Y la cuarta cosa que la fe rechaza es la presión o la intimidación del mundo. Versículo 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo me imagino que él sopesó a la hora de salir huyendo de Egipto o de identificarse con los israelitas el prestigio que él iba a perder. El hijo de la hija del faraón, el nieto del presidente, imagínense, el nieto del presidente de los Estados Unidos, y él lo iba a dejar todo para irse con ese pueblo que eran esclavos. A perder sus amigos, porque él se crió en la corte egipcia. El confort de la vida en palacio, que es bueno, hermano. Los placeres que él disfrutaba, la buena ropa, la buena comida, los lujos que tenía, riquezas, carrozas. Pero quizás la mayor presión, como dice el doctor MacArthur, que él tenía, era el miedo. Miedo por la ira del rey. Y dice la escritura que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Hermanos, ¿es el mismo miedo que nosotros experimentamos en diferentes ocasiones? El miedo es una de las armas más efectivas que Satanás usa. Muchas veces no testificamos o no tomamos cierto curso de acción por miedo. Miedo a que nos vean como diferentes a los demás. Miedo a que nos rechacen o que nos ridiculicen por nuestras creencias, por nuestro comportamiento. Miedo a que si tomo cierto curso de acción pueda perder mi trabajo por mantener mis principios, mis convicciones. Miedo a perder mi reputación, mi popularidad, cómo me ven los otros. Ay, mira ese ahora, evangélico, y qué cosa más grande. Mira, un muchacho con tanto potencial. Mira, ya, no sirve para nada. Bueno, las personas no ven así a nosotros, hermano. Ellos no saben que el tesoro que nosotros tenemos es mucho mayor y la esperanza que nos alimenta es mucho mayor que la de ellos, porque ellos no tienen ninguna esperanza. Pero nos da miedo también muchas veces, hermanos, decirle a algún hermano su pecado por no tener problemas y no enfrentamos ciertas situaciones. Moisés fue tentado a temer, pero no tuvo miedo. Versículo 27, lo repito, que quiero que quede en nuestras mentes. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él dejó Egipto, y es la idea que nos da el texto, con la determinación de seguir un camino mucho mejor. Y el texto da la idea de que no solamente dejó Egipto, no, él le dio la espalda a Egipto y todo lo que eso representaba para él. Al igual que nosotros, cuando vamos a los pies de Cristo en arrepentimiento, confesando nuestra fe en Él, le damos la espalda a ese mundo, hermanos. Eso fue lo que Él hizo, a Egipto con todo lo que representaba. Él renunció de una manera permanente, como Pedro, Santiago y Juan, cuando lo dejaron todo para seguir al Señor. Así Moisés lo dejó todo para seguir a Dios. Él no se dejó presionar por los egipcios. Él no se amilanó. Él no se intimidó porque Él había puesto su mano en el arado y no miró para atrás. Nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos. No dejarnos influenciar por la presión, por la intimidación de este mundo. Ahora, el versículo 27 nos dice al final la razón por la cual ese miedo no paralizó a Moisés y le permitió cumplir lo que Dios le había mandado. Fíjense lo que dice. Porque se mantuvo viendo al invisible. Él sabía que había un Dios en los cielos, que él no podía verlo físicamente, pero estaba allí. Él sabía que no importara lo que pasara, lo que fuera que tuviera que enfrentar, él sería ayudado, fortalecido y recompensado por Dios. Hermanos, quiere el Señor darnos a nosotros esta misma convicción. Se sostuvo como viendo al invisible y por eso esa presión del mundo no llegó a arroparlo. Vamos al Salmo 27:1 para que veamos lo que dice David. Jehová es mi luz y mi salvación. Fíjense en la declaración que él hace. Jehová es mi luz y mi salvación. Y se pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante contra mi guerra, yo estaré confiado. Isaías 41:10, leo, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él estaba claro en eso, hermanos. Se sostuvo como viendo al invisible. Y lo mismo debemos hacer nosotros. El Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto que no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. ¿Qué vamos a hacer? No temeremos. ¿Qué hizo Moisés? Él centró su vista, no en lo que le estaba pasando con los egipcios. Él centró su vista en el invisible. Y vio a Dios allí, amados, reinando en su trono de gloria y misericordia. Y siguió adelante cumpliendo lo establecido por Él. Porque Dios habría de fortalecerlo. Y Dios lo hizo. Y alabado sea el nombre del Señor por eso. En nuestra propia fuerza, ninguno de nosotros hubiera soportado lo que Él soportó. pero él tomó la decisión correcta, la decisión piadosa. Veamos ahora las cosas que la fe acepta. Hemos visto las cosas que la fe rechaza. Veamos ahora lo segundo, las cosas que la fe acepta. Y voy a dar solamente dos de estas cosas. Lo primero lo vemos en el versículo 28. La fe acepta la provisión de Dios. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La fe acepta la provisión de Dios. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Qué hace la fe verdadera? Amados, acepta la provisión de Dios. La décima y última plaga que Dios envió a Egipto fue la muerte de los primogénitos egipcios. Para proteger a los israelitas de esta plaga fue instituida la Pascua, en la cual la sangre de un cordero era rociada en el lintel de sus casas. Y es obvio, hermanos, que la sangre en sí misma no tenía poder para detener al ángel de la muerte. Pero el rociarla en el dintel de la puerta, como Dios había mandado, era un acto de fe y de obediencia. Y la sangre era un símbolo del sacrificio de Cristo, por el cual vencería la muerte para todos los que creyeran en Él. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Moisés y los israelitas entendieron esto cuando lo dijeron? Qué raro eso. Piénsenlo. Como hay muchas veces cosas que las encontramos raras, tenemos que seguir un curso de acción porque lo manda la Escritura, pero no lo entendemos. Piensen en los israelitas y en Moisés, con eso, matando al cordero, tomando sangre, rociando sangre, es un acto de fe y de obediencia. Dios le dijo, háganlo de esa manera y ellos lo hicieron. Ellos aceptaron la provisión de Dios por medio de la fe. La fe siempre acepta la provisión de Dios, el mandato de Dios, no importa cuán extraña y sin sentido parezca a nuestro entendimiento, amados. Y cuando le dijeron, tomen la sangre, pónganlo en los dinteles de la puerta, ellos lo hicieron. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Pasó el ángel de Jehová y todos los primogénitos egipcios fueron muertos. Pero a los israelitas no llegó el ángel de la muerte. Esa sangre los protegió. Ellos actuaron en obediencia, en fe a lo que dijo el Señor. Lo segundo y último que la fe acepta está en el versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La fe acepta la promesa de Dios. Y usted me dirá, pastor, ¿y qué promesa hay aquí? Moisés y el pueblo llegan al mar rojo, el mar delante. Detrás tienen los egipcios. Estaban rodeados por el ejército de Faraón. No había ninguna vía de escape. Al principio el pueblo desfalleció. Y dijeron a Moisés en Éxodo 14:11, leo, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? El pueblo se desalentó, hermanos, cuando vieron lo que estaba sucediendo. Pero vamos a Éxodo 14, versículos 13 y 14. Y quiero que veamos lo que le dijo Moisés. Imagínense, frente a ellos, muerte por ahogamiento con ese mar, con todos sus hijos al lado. Piensen lo que está pasando. Detrás, un ejército que venía a matarlos a espada. A los que sobrevivieran, la esclavitud de nuevo. ¿Por qué nos has sacado de Egipto, Moisés? ¿Para qué nos has traído para morir aquí? Versículo 13, y dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por un momento el pueblo reacciona, confía en esa palabra de Dios, en lo que dice Moisés. ¿Y qué dice el versículo 29? En la primera parte, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Hermanos, ellos creyeron a la promesa de Dios en los labios de Moisés y empezaron a caminar por ese lecho marino. Hermanos, y esas aguas empiezan a retirarse hacia ambos lados. Imagínense la fe que se necesita para usted ir caminando en medio del mar y no sé qué tan profundo era ese lecho y qué tan altas eran esas columnas de agua. Debe haber sido impresionante, hermanos, con ese rugido y esa agua, y ellos caminando en el medio por la fe, sin saber lo que iba a pasar, llenos de miedo, muriéndose seguro del miedo. ¿Qué garantía tenían ellos que esas columnas de agua no le iban a caer encima? Era algo que estaba fuera de toda lógica. La única garantía que tenían era la palabra de Dios que oyeron de boca de Moisés. Dile a los hijos de Israel que marchen. Y ellos marcharon, hermanos. Ellos creyeron a la promesa de Dios. Y esa palabra fue suficiente para ellos, hermanos. Y esta palabra también es suficiente para nosotros que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, adelante que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Algún día cosecharemos, si es la voluntad de Dios, lo que hemos sembrado, porque hemos creído en su promesa. Y el Señor nos concederá la victoria, hermanos. Adelante, confiando en la promesa de Dios. Muchos perseguidos en sus trabajos. Muchos perseguidos porque están testificando para el Señor. Hermanos, cuando esas aguas se apilen, esos problemas parezcan ahogarnos, recuerda algo. En ese momento, cuando ya ellos no tenían para dónde coger, ahí se mostró la fidelidad, el amor y el poder del Dios Todopoderoso, que también está disponible para nosotros. Hermanos, cuando no tenemos más nada que confiar, porque se han agotado todos los recursos, ahí es que es bueno, hermanos, ahí es que es bueno, porque ahí confiamos en las promesas del Señor. Y ahí es que la ayuda del Señor es más cercana, y su presencia es más querida para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Y muchos podemos dar testimonio de esto, y glorificamos al nombre del Señor por esto en nuestras vidas. Pero el texto nos dice algo con lo cual quiero concluir. Los israelitas, pasaron por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ellos fueron presuntuosos. Ellos no creyeron a las advertencias de la palabra de Dios que vinieron a través de Moisés. Confiaron en sí mismos y se ahogaron, hermanos. Simplemente se ahogaron. Miren los ejemplos de la Escritura que están aquí, para que abran sus ojos, su entendimiento y clamen al Señor, aquellos que no conocen al Todopoderoso, para que vengan a sus pies pidiéndole que le quite ese corazón de piedra y le ponga un corazón de carne. Ellos fueron ahogados y para ellos ya no hubo salvación. Pero Moisés se mantuvo como viendo al invisible y él obtuvo su recompensa. Nosotros la obtendremos, hermanos. Sigamos adelante. Jehová peleará por vosotros. No temáis. Estad firmes y ved la salvación de lo que Jehová hará hoy. Yo diría de lo que ha hecho, de lo que hace hoy, de lo que hará por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Con tus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de nuestros programas, proclamamos el mensaje eterno del Evangelio de Jesucristo para salvación de las almas y edificación de los santos. Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio.